Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy te traigo tres noticias muy importantes que han marcado esta semana y que, haciéndote un pequeño resumen antes de que entremos a hablar de ella, se trata básicamente, primero todo, de cómo Sony nos ha presentado su nuevo Project Q, que buscará hacer competencia fuertemente contra la Nintendo Switch. Bastante similar, como Neuralink finalmente ha obtenido el permiso para probar con humanos sus primeras pruebas, por fin dejando a los animales de lado y finalmente con los humanos, que al fin y al cabo era su objetivo. Y también hablaremos de cómo el Tesla Model Y se ha convertido en el coche más vendido este primer trimestre de 2023. Coche, no coche eléctrico, coche. Bien, así es, tres noticias muy importantes que han marcado esta semana y de la que hoy vamos a hablar. Siéntate, coge un café, coge algo de comer porque este podcast va a ser un poquito largo. Bien, empezamos como siempre hablando de la principal noticia, ¿no? Cómo Sony nos ha presentado su Project Q. Bien, así es, ha anunciado el llamado Project Q, un nuevo dispositivo para juegos vía streaming que permitirá a los usuarios disfrutar de su juego favorito en cualquier lugar. Básicamente este dispositivo consiste, digamos así, como una pequeña pantalla con dos mandos DualSense, en este caso los mismos mandos que podríamos tener si comprásemos la propia PlayStation 5, pero en este caso como dividido, ¿no? Es básicamente el más puro estilo Nintendo Switch, una pantalla de 8 pulgadas de tipo panel OLED en el medio y dos mandos a los lados. Bien, al ser mando DualSense, seguimos teniendo toda la cosa que teníamos en los mandos normales, es decir, esa sensación háptica que nos permite introducir un poquito más en el juego. Es verdad que no es una realidad virtual, por así decirlo, ¿no? Es decir, no nos metemos como tal, pero oye, al estar jugando sentimos ciertos movimientos, ciertas vibraciones que nos ayudan a estar un poquito más en el propio juego, ¿no? Y básicamente todo esto siempre conectado a internet, que utiliza la tecnología de transmisión en la nube para ofrecer una amplia gama de títulos, bueno, técnicamente de alta calidad, en diversos dispositivos, pues como televisores, smartphones y otros dispositivos compatibles en el propio dispositivo, ¿no? Bien, básicamente el objetivo principal de este Project Q es proporcionar una experiencia de juego pues fluida, de baja latencia y siempre brindando a los jugadores la libertad de acceder a su juego sin importar la ubicación. Bien, ¿por qué decimos un juego? Básicamente, la diferencia que hay con la Nintendo Switch o con todos estos dispositivos que últimamente estamos viendo, hay que recordar que esto no es la versión final, ha sido como la introducción que ha hecho Sony, que ha dicho que a final de este mismo año es cuando quieren empezar a venderlo. Con lo cual todavía no han dado como una especie de pequeña información, ¿no? Un sneak peek, por así decirlo, han soltado un poco de información, oye, va a ser así, tenemos alguna imagen, está no sé qué, no sé cuánto, pero ya está. Hasta que no llegue el final de año, no vaya a conocer más. Básicamente, si quieres tener este Project Q, tienes que tener una PlayStation 5 en casa, conectada a internet, que él te va a permitir, bueno, estar conectada a internet, va a tener los juegos subidos a la nube, y ya ahí te permitirá acceder. Es la diferencia que tenemos con la Nintendo Switch. La Nintendo Switch es como tal la consola que nos llevamos, es decir, Nintendo, ¿no? En general, de aquí a allí y tal, si está conectada a internet, hay juegos que lo necesitan, juegos que no. Pero la diferencia es que este Project Q vas a necesitar la PlayStation 5 en casa, conectada, no hace falta que la encienda ni nada, conectada a la red y a la nube. Y que con ello, cuando tú abras tu Project Q, no sé si este va a ser el nombre, no es lo mejor, no sé, PlayStation puede ser que ya sea más común, etcétera, pero es verdad que decir voy a coger un Project Q suena un poco extraño, ¿no? Pero bueno, digámoslo así, hasta el momento en el que conozcamos el nombre final, vamos a coger esta Project Q, pues ya jugará todos los juegos que tenga acceso. En este caso, claro, ¿qué pasa con la PlayStation 5? Que como vimos hace un tiempo cuando hablamos de la presentación de esta Play, la diferencia está en que no todas las PlayStation 5 van con disco, ¿no? Algunas son digitales y con el tema de PlayStation Now, etcétera, pues la mitad de los juegos no hace falta adquirirlos como tal, sino que digitalmente los podemos adquirir, ¿no? O los podemos jugar. Con lo cual, lo interesante es eso, que no tenemos que tener el juego, introducirlo, tal, no sé qué. No, con que tengamos el juego adquirido, la PlayStation como tal, y tengamos la PlayStation como tal, ya podremos jugar desde ahí. ¿Es interesante? Sí, es una propuesta un poco diferente. Sí que se parece bastante a Nintendo Switch en cuanto a aspecto. La gente me dirá, bueno, no es muy diferente. La Nintendo Switch tienes como tal los juegos, la PlayStation no, tienes que tenerlo, tienes que tener la PlayStation y luego esto. Es verdad, pero si nos damos cuenta, el diseño y la idea como tal es bastante similar. Ahora bien, es un poco extraño porque tendrás que tener la PlayStation como tal, tener esto, tener los juegos, es un poco más caro que una Nintendo Switch. Pero también son otro tipo de juegos, no podemos comparar los juegos que tenemos en una PlayStation con los juegos que tenemos en una Nintendo Switch. De momento son un poco incomparables, ¿no? La cosa es que, por ejemplo, esos ciertos juegos que no tenemos en la Nintendo Switch y que siempre nos quejamos, ¿no? De cuándo llegan, llegarán o no llegarán, etcétera. Pues sí que los tenemos en este Project Q y evidentemente lo vamos a poder jugar como si estuviésemos jugando en la propia PlayStation, ¿no? Pero en comodidades, aunque Sony realmente no ha proporcionado detalles como tal específicos sobre las especificaciones de hardware o el precio del dispositivo, sí que es verdad que se espera que compita, como digo, con otros servidores de juego en la nube populares también, ya no solo con la Nintendo Switch en cuanto a diseño, etcétera, sino que podríamos decir que su principal o sus principales competidores son Google Stadia, aunque ya vaya a cerrar, etcétera, de momento está ahí, y principalmente, como siempre, la Xbox Cloud Gaming, ¿no? Esos serían sus principales competidores, uno más que otro. Bien, estos servicios se centran básicamente en lo mismo, blindarle a los jugadores la capacidad de disfrutar de juegos de alta calidad sin necesidad de poseer una consola o una computadora, o bueno, un ordenador, un lo que sea, de juegos de gama alta. Básicamente, era un poco la idea, sobre todo de Google Stadia, era que tú con cualquier ordenador, digamos, por ejemplo, hasta un Chromebook, bueno, tiene que tener unas especificaciones mínimas, ¿no? Evidentemente, que tenga conexión a internet, que tenga, creo que son 8 GB de RAM, no me acuerdo, pero tenía unas ciertas especificaciones, pero sin pedirle mucho a un ordenador, vamos a decir, de 500, 600 euros, que tenga un Intel bastante tal, etcétera, teníamos la opción, y sobre todo lo interesante y lo importante era que tuviese conectividad a internet, buena conectividad. Con ello, con tener buena conectividad, nos permitía que pudiésemos jugar a cualquier juego que nos diese Google Stadia en sí, es decir, no cualquier juego que nos diese a nosotros la gana, sino que estuviese en Google Stadia, y a través de una suscripción pudiésemos jugar ese juego con toda la calidad y la misma calidad que si lo estuviésemos jugando en una consola, que si lo estuviésemos jugando en un ordenador de alta calidad. Y eso era lo interesante. Google Stadia no ha terminado de funcionar, a Google no le habrán dado los números, que al final, como comentamos hace un tiempo, se cierra a final de este año, si no me equivoco. Se cierra, se tal, no sé qué, y se desmantela todo. No funciona como esperaban, pero sí que es verdad que, oye, la idea era buena. Y lo mismo, la idea del Xbox Cloud Gaming es muy buena idea, ¿no? Bien, con Project Q, Sony busca un poco expandir su presencia en el creciente mercado de los juegos en la nube. Sí hemos visto que en los últimos 2-3 años son muchas las marcas y las empresas que se están sumando a esto, ¿no? Al proporcionar una solución accesible y conveniente para los jugadores, la compañía espera un poco atraer una amplia audiencia y evidentemente ofrecerles la posibilidad de disfrutar de sus juegos favoritos, pero en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? Es verdad que es interesante porque, claro, pensadlo, ¿no? Es decir, cuando nos vamos de viaje, por ejemplo, la gente, a lo mejor habrá un fan de PlayStation y Nintendo que, claro, cuando está en casa juega PlayStation, pero cuando se va de viaje, pues Nintendo Switch o Nintendo, lo que sea, ¿no? En este caso lo que te permite, como digo, tiene una calidad de internet y no está en cualquier sitio, por ejemplo, en un avión o algo así, pero es verdad que te permite que te puedas desplazar, te puedas mover, te puedas ir de viaje, cosas así, sin tener que llevarte la PlayStation como tal, ¿no? Es decir, es un poco un trasto, ¿no? El tener que llevártela, no te la va a llevar evidentemente de viaje, pero sí que es verdad que Project Q te permite eso, con que tengas, como por así decirlo, una estación, que en este caso la PlayStation 5, te llevas tu Project Q, la guardas, tal, en un dispositivo que no es muy grande, te lo guarda y cuando quieras jugar puedes acceder a todos esos juegos de tu PlayStation, pero de forma remota porque está todo en la nube, ¿no? Con lo cual, oye, muy interesante, una propuesta diferente a lo que estamos acostumbrados, pero no está nada mal. Pero bueno, en resumen, Project Q de Sony es, como digo, un nuevo dispositivo para juegos vía streaming que utiliza esta tecnología de transmisión a través de la nube y que le permite a los juegos, bueno, jugadores y usuarios jugar en diferentes dispositivos de una forma diferente, por así decirlo, ¿no? Algo que se me olvidaba también, que lo he mencionado, pero no lo he dicho, es que al tener el DualSense, los mandos, aunque estén divididos, que parece que lo hayan cortado por la mitad, sí que es verdad que tenemos esa posibilidad de seguir jugando con un mando de la PlayStation. Y eso está muy bien. Eso es porque es literalmente tener el mando de PlayStation dividido, pues lo sigues teniendo. Son los mismos controles, es como estar jugando. Y eso, la verdad, que es bastante interesante. Y me acabo de acordar que se me olvidó mencionarlo, ¿no? Pues como digo, básicamente es bastante interesante porque, oye, es una propuesta que no estamos acostumbrados, que puede ser que no sea la más ideal, o al menos en este momento no la vemos como la más ideal, pero por otra parte podría funcionar, ¿no? Como digo, hay muchos detalles que no conocemos, todo va a depender de su precio, de su calidad, de cómo se vende, y como sabemos Sony se encarga bien de vender todo esto, no solo su juego, sino solo también su consola. Con lo cual probablemente salga bastante bien parado. Pero habrá que verlo, ¿no? Como digo, finales de año, no han dado fecha exacta. No se quieren arriesgar a decir, no, sí, para noviembre lo va a tener y en noviembre no tenerlo. Sabemos que, bueno, están las cosas complicadas, no solo con la PlayStation 5, sino en general con la tecnología. Pero esperemos que finalmente, no muy tarde, veamos por fin este Project Q. Con otro nombre, espero, porque de momento es un poco extraño. Pero, oye, con sus nuevas cosas y finalmente la consola con su precio, con su disponibilidad y cómo lo venden. Bien, esa ha sido la primera noticia interesante, sobre todo porque, bueno, cuando Sony anuncia novedades, las novedades son grandes. Evidentemente, anuncia muchísimas más novedades, sobre todo a PlayStation, ¿no? Lo que son nuevos juegos, etcétera. Pero bueno, esta novedad es muy interesante y a destacar. La segunda noticia, a mí, yo cuando la leí, no me lo creí, fue un poco extraño, dije, no creo, o al menos, no sé, es raro. Y es que Neuralink cada vez está más cerca de su realidad, ¿no? De finalmente su objetivo. Bien, Neuralink ha afirmado haber logrado su objetivo final, o bueno, su objetivo real, por así decirlo, obtener el permiso para probar implantes cerebrales en ser humano. Bien, este proyecto liderado por el famoso Elon Musk busca desarrollar tecnología de interfaz cerebro-ordenador, o cerebro-inteligencia artificial, avanzado para mejorar las capacidades cognitivas y tratar enfermedades neurológicas. Esto está muy interesante, porque hoy en día con ChatGPT, creo que era, es que siempre creo que lo digo, sí, ChatGPT, con todo esto en ChatGPT, lo tenemos muy asumido, la inteligencia artificial, ¿no? Sabemos que alguien que nos resume los apuntes, que le preguntamos cosas, que nos puede hacer esta aplicación, etcétera. Pero la inteligencia artificial va mucho más allá, ¿no? Tenemos un concepto, digamos, del 5%, cuando esto puede ir al 200%, ¿no? Y es ahí donde entra Neuralink. Neuralink, haciendo un resumen, que ahora lo contaré un poquito mejor, lo que se trata un poco es de, mediante inteligencia artificial y también, evidentemente, implantación en el cerebro, busca un poco desarrollar nuevas cosas, ¿no? Ahora mismo se está vendiendo un poco para esto, para, pues, digamos, el tema de cosas médicas, pues, por ejemplo, para rehabilitaciones de la médula, para alguien que nunca ha caminado, para alguien que nunca ha podido ver, que nunca ha escuchado, cosas así, ¿no? Pero esto va mucho más allá. Bien, el equipo de Neuralink ha trabajado arduamente, evidentemente, para obtener la aprobación de las autoridades reguladoras y recientemente anunciaron que han obtenido el permiso necesario para realizar las pruebas en humanos con implantes cerebrales. Estos implantes evidentemente están diseñados para ser insertados en el cerebro y permitir la comunicación directa entre la mente y la máquina, ¿no? Lo que sea, en este caso que vayan a implantar. Bien, el objetivo principal de Neuralink es ayudar a personas con discapacidades neurológicas a recuperar funciones perdidas y también, evidentemente, mejorar su calidad de vida. Sin embargo, y esto es lo que comentaba antes, la misión a largo plazo de la empresa va mucho más allá de las aplicaciones médicas, ya que buscan crear una interfaz directa entre el cerebro humano y la inteligencia artificial. Bien, esto es muy interesante por la cosa de que, lo veíamos en chimpancés, veíamos cómo permitía hacer ciertas cosas, que no me acuerdo muy bien qué vídeos subieron, pero bueno, lo vimos hace un tiempo como probaban en chimpancés y ahora quedan las pruebas en humanos. Es raro, no digo que no, pero cuesta mucho recibir las aprobaciones de proyectos de este tipo, ¿no? En los que, sobre todo, envuelven a humanos. Lo digo porque que hayan obtenido esto significa que es un proyecto muy viable, que lo ven muy serio, que lo ven con altas probabilidades de éxito, porque un permiso de este tipo no se le da a cualquiera y no se le da ante cualquier proyecto. Con lo cual, oye, está muy bien porque puede servir mucho y llegar muy alto y llegar muy lejos. Es interesante porque eso es una ayuda que va a permitir a personas que, o ya sea que no han nacido con esa capacidad o que la han perdido, le va a permitir muchísimo. De hecho, esto tiene una aplicación también en una parte para cosas como el Alzheimer, ¿no? Podría estar ayudando. Pero oye, es bastante interesante porque, como digo, podría ser algo, un hito histórico, básicamente. Todos hablamos siempre de la tecnología, cómo avanza, y a veces nos damos cuenta de que cosas como estas pueden incluso avanzar más que, bueno, esto es tecnología también, ¿no? Pero me refiero, siempre hablamos un poco de, no, que con una nueva pantalla, un nuevo sensor fotográfico, por ejemplo, en la dinámica, y todo esto. Y también tenemos la otra parte de la ciencia, en este caso la salud, que podría, pues, permitir que alguien vuelva a ver, que alguien vuelva a oír o que alguien con Alzheimer al menos lo retenga todo mucho mejor, ¿no? Bien, es verdad que aunque los detalles específicos sobre las pruebas en humanos y los resultados, evidentemente, ahora que empiezan las pruebas, no se han revelado, este avance representa un hito significativo en el desarrollo de la tecnología de interfaz cerebro-ordenador, ¿no? O cerebro-computadora, como queráis llamarlo. Básicamente lo que comentaba un poco, ¿no? Y es que Neuralink ha generado una gran expectación siempre desde el principio en la comunidad científica y tecnológica y se espera que, pues como digo, estas investigaciones y avances contribuyan en el campo de la neurociencia y computación. Es interesante por todo eso, es decir, cómo todo esto va a llevar a cabo, o sea, primero tenemos que ver cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Es decir, si va a ser un poco, va a llevar tiempo, no va a ser algo rápido, evidentemente. Siempre se van a hacer muchas pruebas, se obtendrán resultados mejores y peores y tardaremos un tiempo. No se sabe cuánto, pero tardarán un tiempo, evidentemente, en dar unos resultados que sean más definitivos, ¿no? Puede que años, puede que meses, no sabemos, en función un poco del trabajo que tenga pensado Neuralink. Pero como digo, muy interesante porque, oye, esto sí que es, digamos, un gran avance en la humanidad porque nos va a permitir, vamos, algo bastante cambiante. Y pasemos un poco a la tercera noticia, bastante interesante, un poco también relacionada con Elon Musk, ¿no? Hablando de Tesla, y es que el Model E se ha convertido en el primer coche. Es que claro, yo cuando leí la noticia también me quedé un poco, porque todo esto son noticias que yo voy leyendo, que leo un poco el impacto que generan, qué opina la gente, qué van comentando y todo, ya en función de eso, pues sí veo que es importante, la quiero comentar, ¿no? La quiero traer aquí para que la veáis vosotros también. Y es que muchas veces el concepto del coche eléctrico ha estado como muy, bueno, sí, se vende, pero el más vendido de coche eléctrico, ¿no? Me acuerdo cuando el Model 3, creo que fue, sí, el Model 3 o el Model S, uno de los dos, creo que fue el Model 3. Bueno, se hizo un ranking, evidentemente, de los coches eléctricos más vendidos de un año, creo que fue 2021. Y el Model 3, como gran coche, relación calidad-precio, etcétera, tal, con la ayuda y todo esto que se están dando, se convirtió en el coche eléctrico más vendido de Europa, si no me equivoco. Y claro, coche eléctrico más vendido de Europa. Eso es un hito. Eso es un hito porque hay muchas marcas europeas que tienen muchos coches eléctricos, pero el Tesla Model 3 se convirtió en el coche más vendido. Y siendo no el más barato, que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces se convirtió en un hito, pero la gente, claro, decía, bueno, sí, el coche más vendido de Europa, pero eléctrico, no el normal. Vale, pues ¿cómo quedáis si os digo que el Model E, un coche que puede que tampoco no haya generado mucho, que no haya sonado mucho, o puede que sí, los más fans o los más puestos en estas noticias, evidentemente habrá sonado más. ¿Cómo os quedáis? Yo os dejo un poco. Si os digo que el Model E se ha convertido en el coche más vendido de todos los coches, superando al Toyota Corolla, evidentemente, que suele ser el coche más vendido trimestralmente y casi anualmente, del mundo. Totalmente del mundo. Yo me he quedado fascinado. El Model E se ha convertido en el modelo de coche más vendido en el mundo, marcando un hito no solo para Tesla, sino también para los coches eléctricos en general. Este Tesla Model E ha logrado un éxito significativo en el mercado global de automóviles, superando a sus competidores en venta y convirtiéndolo en el modelo de coche más vendido a nivel mundial. Este hito es un reflejo del creciente interés que hay y demanda de los consumidores por los vehículos eléctricos. Ya cuando tu padre, cuando tu tío, cuando tú, o cuando tu amigo te diga, no, es que los coches eléctricos no se venden, no, es que los coches eléctricos no hay interés, dale esta noticia. Dile que el Tesla Model E se ha convertido en el coche normal, no solo eléctrico, sino el coche más vendido del mundo. Y hay que decirlo, no podemos seguir diciendo, no, es que no hay interés, no, es que tal. No, hay que ser sincero y hay que saber que ya hay un gran interés en los coches eléctricos. Puede que los precios todavía no sean los más asequibles, evidentemente, sobre todo en marcas como Tesla. Tesla, es verdad que yo sigo a un chico en Twitter, nunca me sé el nombre, pero sigo en Twitter, o sea, en Twitter este chiquillo, que, bueno, es un periodista estadounidense, que lo que hace, bueno, sube sobre todo principales noticias sobre Tesla, ¿no? Y diariamente me fijo en cómo Tesla, esto es más sobre todo a nivel americano, ¿no? Pero bueno, lo hace algunas cosas a nivel global, va modificando las cosas. Que si un día rebaja 500 dólares, que si un día modifica tal, que si un día modifica cuál, que si un día rebaja, que si un día ofrece una ayuda, que si, bueno, él no ofrece una ayuda, ¿no? Pero, bueno, los gobiernos ofrecen una ayuda tal, se va poniendo un poco de noticias relacionadas con Tesla o de la propia Tesla, ¿no? Y en este caso lo que me he fijado es eso, que Tesla lleva un tiempo bajando precio. Model 3, Model S, Model X, bueno, el Model X el que menos he visto que haya bajado precio, ha bajado algo, pero bueno, es un coche que evidentemente no va a ser barato, pero sobre todo también el Model Y, Model Y y Model 3, que diría que más baja de precio visto, ¿no? Y de hecho, es algo que he estado para ello 3 semanas sin poder hacer podcast, pero la semana que pasada lo quería comentar, y es que Tesla ha dicho que en muy poco tiempo vamos a ver 2 nuevos coches, ¿no? 2 nuevos vehículos de la propia Tesla, 100% eléctrico, evidentemente, que no son el Tesla Roadster, que han dicho que quieren entrar en producción en 2024, ni el Tesla Cybertruck, ni el Tesla Semi, que ya están en producción, sino 2 nuevos vehículos que llegarán próximamente, sobre todo uno de ellos, y que pintan como un Tesla más económico, un Tesla de 30.000, 35.000 euros, incluso menos, más o menos por ahí, por ese precio, pongamos con impuestos y con todo esto sin ayudas, ¿no? Con lo cual es muy interesante porque ya no solo es que hayan conseguido un Tesla Model Y, que sí, no es el coche más barato, Coche muy rápido, un coche bastante bonito, parecido al, digamos, como al Model X, pero reducido. A mí siempre me recuerda un poco a eso, pero bueno, un coche que eso, que no es barato precisamente del todo, no es caro tampoco. O sea, más o menos está una cosa ahí con la ayuda y todo. Pero ha conseguido hacerlo de lo... Bueno, no de lo... Sino del coche más vendido de al menos el primer trimestre de 2023, ¿no? El Model Y ha sido aclamado bastante por su rendimiento, ¿no? También, bueno, evidentemente por la autonomía y un diseño innovador, dicen algunos. Yo diría, bueno, un diseño un poco repetitivo en Tesla. Sigue siendo innovador, es bastante bonito, sobre todo por dentro. Pero oye, ahí está la cosa, ¿no? Y esto básicamente ha traído una amplia audiencia de consumidores. Aquí lo vemos, ¿no? De hecho, además, Tesla ha contribuido muchísimo creando una red de supercargadores, superchargers, como quieran llamarlo, globalmente, que permite a esos usuarios de Tesla y también a algunos usuarios que no son de Tesla, que ya hablaremos de eso, cargar rápidamente, mucho más rápido que antes, evidentemente por eso son supercargadores, su coche sin preocupaciones de tener que estar buscando dónde habrá un enchufe, dónde habrá un cargador, etc. Es verdad que, por ejemplo, aquí en España tampoco es que haya tanto, o sea, cada vez hay más, evidentemente. También hay una cuenta en Twitter, esta no la sigo, pero me sale muchas veces, que pone cada vez que se abre un... Creo que, de hecho, es una cuenta oficial de Tesla, ahora que me di cuenta. No es una cuenta cualquiera, creo que es una cuenta oficial de Tesla que básicamente se encarga de, cada vez que se abre un nuevo supercargador, lo pone. Te pone dónde, o sea, el país, la ciudad, tal. Te pone la ubicación, te pone si es un supercargador o no, evidentemente. Bueno, sí, creo que todos los que hablan son supercargadores, de verdad que es mi cuenta, ¿no? Pero bueno, te pone el tipo de supercargador y cuántas plazas. O sea, 8 plazas, 6 plazas, 5 plazas, 50 plazas, lo que sea. Y una foto, evidentemente, bueno, porque nunca está de más, ¿no? Con lo cual es muy interesante porque eso, cada vez me fijo de que esto es la cuenta global, es decir, si se abre en Tokio, si se abre en Madrid, o si se abre en, no sé, en Oslo, por ejemplo. Pero es verdad que me fijo que todos los días me sale siempre una apertura, una o dos. Es que de hecho me acuerdo, claro, que con la tontería de esto de Twitter y tal, siempre estoy leyendo muchas noticias de Tesla. Me acuerdo, no me acuerdo cuánto era la media, pero creo que Tesla abría un supercargador cada X horas, ¿eh? O sea, abría bastantes cargadores. De hecho, en una semana creo que abre como eso, 10, 12 supercargadores. O algo así. No sé, son datos que no me acuerdo ahora muy bien, ¿no? Pero muy interesante porque puede que España no sea el país con más supercargadores, pero en serio, como Estados Unidos, me acuerdo de una pira que subió Tesla. Oye, es imposible que te quedes tirado sin un supercargador a media. Es decir, de hecho, una de las funciones que metió Tesla recientemente es que puede hacer la ruta, pues evidentemente poniendo donde hay supercargadores y te dice dónde tienes que parar y todo. Muy interesante porque... Y dentro de muy poco, digamos que yo creo que dentro de un año, dos años con suerte, en toda Europa, en toda América ya puedes, pero digamos, bueno, en toda América, en todo Estados Unidos en este caso, o América del Norte al menos, yo creo que en eso, en uno o dos años, por toda Europa podremos recorrer toda Europa sin que quedarnos a media con supercargadores. Bueno, en dos años evidentemente habrá innovaciones en cuanto a más batería, en cuanto a más carga más rápida y todo esto, pero oye, está muy interesante, ¿no? De hecho, es verdad que hay que decirlo, ¿no? Que la creciente un poco popularidad que ha tenido este Model Y también ha impulsado la transición hacia la movilidad eléctrica en la industria automotriz en general. Es verdad que no solo ha sido este modelo, sino han sido muchos más modelos que están llevando un poco a las viejas marcas a darse cuenta de que igual no es el paso final los coches eléctricos, pero es un paso que querían quedar. Y es verdad que están pasando poco a poco hacia esa antigua marca, hacia nuevos modelos totalmente eléctricos, ¿no? De hecho, otros fabricantes de automóviles han intensificado un poco su esfuerzo en el desarrollo y lanzamiento de coches eléctricos para competir en este mercado en pleno crecimiento, ¿no? Como digo, este logro de Tesla, bueno, y del Model Y demuestra que los coches eléctricos, pues, queramos o no, nos guste o no, habrá gente que no le guste, gente que le guste, como a mí, que están ganando terreno y están siendo adoptados por los consumidores a nivel, pues, ya no solo europeo, ya no solo a nivel americano, sino a nivel mundial, ¿no? Así que la transición hacia una movilidad más sostenible y respetuosa en el medio ambiente se está, pues, acelerando y el Model Y ha desempeñado un papel fundamental en este cambio. Bueno, ya no solo diría el Model Y, sino que diría Tesla en general, tenía un papel, yo diría que casi protagonista, pero puede que alguien me mate y me diga, no, hay muchas más marcas, tal. Bueno, ha tenido un papel grande, importante. No el de protagonista, si no queremos decirlo así, pero está teniendo un papel muy interesante y muy importante en todo esto. Así que hasta aquí el podcast de esta semana, espero te haya gustado. Estas son han sido las tres principales noticias de esta semana. Noticias muy interesantes, sobre todo para mí lo de Tesla y también lo de Sony, que la verdad estoy ansioso de verlo. No tengo una PlayStation 5 ni de momento tengo pensado adquirir una, pero estoy ansioso por ver cómo lo idean y cómo lo venden, porque les puede salir bastante redondo, porque claro, habrá gente que ya, o sea, puede incluso hacer un pack tipo PlayStation 5 con el Project Q y tal. Puede ser bastante, bastante interesante. Y la verdad que tengo ganas de verlo. Así que hasta aquí el podcast de esta semana. Espero te haya gustado. No olvides seguirnos en redes sociales. Pues en Instagram, Twitter, nos pueden encontrar como @migitecno. Y tampoco olvides suscribirte a este podcast si te ha gustado. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos la semana que viene con más noticias. ¡Chao, chicos!